Hola, bienvenidos a En la Onda Digital, que está en la segunda temporada, cargado de grandes temas, de grandes noticias para analizar. Y estamos acá de nuevo con ustedes para brindarle la mejor información del mundo digital y todo lo que tiene que ver con los cyber. ¿Cómo estás, Camilo?
Muy bien, Juan. Aquí feliz de iniciar esta segunda temporada en este podcast. Que vamos con muy buena energía y con lo mejor de este mundo, Juan.
Y vamos a empezar esta temporada hablando de periodismo digital. Un tema bastante grande porque involucra pues, una de las profesiones más antiguas del mundo, que es el periodismo. Pero que con la llegada de la edad de la información, de la era de la información, pues cada vez tiene más auge, más fuerza, como todos los aspectos que hemos tratado en este programa, como el cine, como pues también el arte, que pues todo ha sido permeado por la era digital. Así que pues vamos a abordar este tema, que es bastante grande, pero de muy, muy, muy concretamente, desde aspectos históricos, desde aspectos también de definición y aspectos de cómo funciona y cómo se diferencia, por ejemplo, con el periodismo tradicional.
Es correcto, Juan. Entonces, pues, comencemos con la historia. ¿Qué nos traes ahí?
Bueno, primero tenemos que definir qué es el periodismo digital. Y podemos hablarlo como una especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio, en este caso, pues, las redes, el internet, para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos. Eso es básicamente, o sea, hace parte del periodismo desde la definición del de lo que conocemos como periodismo, pero pues acá estamos hablando del ciberespacio. En ese sentido, pues tenemos que pensarlo desde finales del siglo XX, pues con el auge del internet, ¿no? Y es que precisamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías de finales del siglo XX, todos los medios de comunicación, tanto la radio, la televisión, la prensa, el cine, se han introducido a la red, haciendo, por ejemplo, en este caso, periodismo que de alguna u otra forma empezó lentamente. Siendo así, a finales de la década de los 80, en Estados Unidos empezó a surgir una preocupación por la informatización de la información, valga la redundancia. Con la aparición del internet, pues se crea esta necesidad de emplear, por ejemplo, las grandes casas del periodismo, de la información, a publicar sus diarios de forma digital, siendo The Chicago Tribune el primer periódico que se transformó en digital, siendo exactamente igual a su edición impresa. Poco a poco, otras empresas de comunicación siguieron apostando por el mundo virtual y todo fue evolucionando. Se empezaron a incorporar herramientas interactivas como, por ejemplo, el correo electrónico y pequeños servicios complementarios de información. Y fue esta la manera como pasó el tiempo y se creó la información en línea. Por ejemplo, acá empezaba a esbozarse un poco, digamos, las dinámicas del periodismo digital. En este caso, empezando solamente reproduciendo tal cual la parte impresa, pero ya acá empezaba a generar ciertas cuestiones en la distribución, en la dinámica y en muchas cosas que teníamos que tener en cuenta con esta llegada de la parte digital, ¿verdad, Camilo?
Es correcto. Y además que ahí vemos que hay un cambio versus el consumo. Por ejemplo, nos podemos ir a esa transformación digital. Hablando de generaciones, por ejemplo, la generación silente eran, por ejemplo, los que iban a cine o consumían radio y demás. Ahí también entran los baby boomers, que es, digamos, la persona que creció con el radio y la televisión y consumían esa forma, pues, para, digamos, estar al tanto de lo que pasaba en el mundo. Luego la generación X, que fueron los que crecieron ya con la televisión por cable, que daba esa posibilidad de poder ver lo que estaba pasando en el mundo en nuestro televisor. Están los millennials, que es lo que tú decías con la llegada del internet, que ya toda la información empezó a migrar a ese gran mundo. Y ahorita, digamos, podemos hablar sobre los centennials, que ya todo lo que consumen, lo consumen desde las tabletas y los celulares por medio del internet. pero ahí, por ejemplo, a esta época ha habido una transformación bastante grande porque ya se consume todo de forma muy diferente.
Es correcto, todo el mercado de todo tipo de consumo va cambiando dependiendo la era, dependiendo el momento. Estamos, como lo hemos mencionado, en la era de la información. Y siempre van a haber nuevas necesidades para el consumo de este tipo de productos. En este caso hablamos que el periodismo, claro que también es un producto de consumo. Y yendo de la mano con lo que decías, Camilo, de, digamos, las generaciones y qué necesidades traen, pues va también los hechos históricos. Por ejemplo, hablábamos de en 1992 de Chicago Tribune, pero también en 1994 de Temps fue la primera revista digital que dio opciones interactivas de participación a los ciudadanos también en la información. Entonces vemos cómo poco a poco van incorporándose herramientas a partir de las necesidades. En ese sentido, quisiera, para empezar, a abordar el tema del negocio. ¿Cómo es el negocio del periodismo digital, teniendo en cuenta estos cambios que se han dado a partir de finales del siglo XX y con todo lo que llevamos del siglo XXI?
Bueno, Juan, los periódicos tradicionales funcionaban por medio de un modelo de negocio que era de doble mercado, donde, por ejemplo, el primero es el cliente, que adquiere un modelo de suscripción. Un modelo de suscripciones que obviamente él paga una X cantidad de dinero por el año o por el mes y pues tiene acceso a todas las publicaciones del periódico. Y está el cliente 2, que en ese caso eran las empresas, que eran las que pues pautaban su publicidad dentro del periódico y así lograban en ese tipo de modelo los periódicos tradicionales poder solventar sus gastos y subsistir. Ahora el modelo digital cambió todo eso. Y cambió todo eso porque ya, por ejemplo, las personas con el acceso a internet piensan que toda la información debe ser gratuita. Entonces, hay, por ejemplo, muchos periódicos a nivel mundial tienen ese modelo de negocio, bueno, uno de los modelos de negocios es el modelo gratuito, que es de libre acceso. Y ellos únicamente subsisten por medio de la publicidad de ciertas empresas. Por ejemplo, acá en Colombia pasa con ADN u otros periódicos que están, digamos, en el mercado que funcionan bajo ese tipo de modelo, valga la redundancia. Está también el pago por suscripción. Hay personas que todavía, por ejemplo, se suscriben y no solamente al periódico de forma física. Acá, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de periódicos todavía están en esa transición del papel a lo digital y entonces tienen acceso al contenido físico y al contenido digital. Hay, por ejemplo, muchas personas, si quieren llegar a entrar a ver una publicación de ciertos periódicos o ciertas revistas, pues no van a poder tener acceso porque les van a exigir que tengan la suscripción. Pero ahí también entra una parte muy importante y es el modelo freemium, que es un contenido gratuito, pero tiene ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, tú entras a la página, te dejan leer cierta parte como los titulares y un cabezote muy pequeñito, pero ya si quieres entrar a tener una información un poco más detallada, ya no vas a poder tener esa información y pues ya te van a pedir que te suscribas. Y está la parte, otro modelo, digamos, de esta parte digital, que es la medición. Y ahí también entran a darte, por ejemplo, cierta cantidad. Es muy parecido al freemium, pero acá te dan cierta cantidad, digamos, de publicaciones donde puedes ver todos los detalles y la profundidad, pero te dejan leer 1, 2, 3, 4 artículos. Y cuando ya lees los artículos, si quieres leer más, pues ya te piden la suscripción. Y listo, Juan, este es un muy pequeño resumen de los modelos de negocios de la prensa digital.
Claro, y esos modelos pues no solamente los utiliza la prensa, sino los utiliza también las grandes empresas de producción de contenido para las redes. Eso lo utilizan los juegos, las series, las películas, los streaming, todo ese tipo de modelo también. No exactamente igual, con las mismas dinámicas, pero sí, porque son las herramientas que se utilizan en la red.
Claro, Juan. Y aquí entra una brecha grande, ¿no? Porque ahí yo veo dos problemas. Uno, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar una suscripción para acceder a tener un muy buen contenido, una muy buena información Dos, las personas que no lo pueden hacer, pues tienen que someterse de una u otra manera a esas empresas que les den esa parte gratuita, que les den publicidad y muchas veces incluso que vendan tus datos a otras grandes empresas como un Google, como un Amazon, no sé, para que te puedan rastrear y puedan venderte lo que ellos necesitan. Entonces esa brecha está grandísima y hay que buscar la forma de poder cerrarla.
Claro, todo eso son como el impacto que trae la entrada, digamos, de diversas cosas de la vida al mundo de la red. En este caso el periodismo, pues por supuesto no es la excepción. Y para, digamos, ya ahorita adentrarnos un poquito como en el impacto, que puede ser negativo o negativo, ya sea el lente con que se vea, tenemos un poquito que definir, digamos, las características y las cualidades del periodismo digital, también teniendo en cuenta las de los medios impresos. Por ejemplo, en primera instancia los lectores digitales requieren que el medio sea quien jerarquice las noticias y destaque qué es lo más importante de lo que se cuenta, ¿no? Sabemos que en el periodismo, en los medios impresos, se manejaba una estructura, por lo menos como base, que es la pirámide invertida. No sé si has escuchado sobre eso.
La famosa pirámide invertida, claro, Juan.
Entonces, la pirámide invertida es un concepto de estructura textual que proviene, por supuesto, de las actividades periodísticas. La idea es colocar la información importante en el titular y en los primeros párrafos de una noticia. De esta forma, lo más importante de esta noticia concentra ampliamente la base de la pirámide, mientras que la relevancia de la información se va reduciendo a medida que el texto alcanza, pues, la punta de la pirámide. Por eso se le llama la pirámide invertida. Entonces, al final del texto, digamos, se usa información de relleno, pero por lo menos en todo el cuerpo de la información se tiene que responder las preguntas claves, que son quién, qué, cuándo, cómo y por qué. Esa es una característica del periodismo que, por ejemplo, con la llegada del periodismo digital, se hace mucho más sencilla, mucho más fácil que con el periodismo impreso. Ahora, hablamos que en los medios digitales, pues, el medio jerarquiza la noticia, puede poner el titular, digamos, la sensación que ve. Por eso uno ve en los portales de internet, ahí unos ponen 10.000 titulares diferentes y con diferentes toques, con diferentes enfoques a una misma noticia. En los medios impresos, el lector puede armar y determinar la importancia de la noticia debido, pues, al tamaño del titular y la tipografía y el espacio ocupado en cada información. Una de las cualidades también esenciales del medio digital es que en una misma publicación no solo le permite al lector conocer la información de primera mano, sino que por su naturaleza, que es multiplataforma, donde hay hipervínculos, donde podemos ir de una página a otra, brinda otros complementos de la noticia. Y por supuesto está el asunto de la parte audiovisual, que son los videos, las galerías, los enlaces y también como las rutas, los hipervínculos a otras páginas, donde también complementan la información. Y esto también sumado al impacto de las redes sociales, que esas mismas noticias también nos llevan a las diferentes redes sociales que manejan la noticia con su toque y con su lenguaje. Uno de los retos precisamente del periodismo del periodismo digital es el lenguaje, puesto que a partir de las necesidades y la naturaleza de los medios, siempre se ve en la necesidad de crear contenidos donde todo sea más directo, donde siempre lo importante sea la inmediatez, el tema de la inmediatez. Tú sabes, Camilo, que en las noticias, sobre todo ahorita las digitales, lo importante es cuál fue el primer medio que lo dijo. También funciona en cualquier tipo de medio de comunicación, pero en la red, como todo está calculado, con todo se está medible, pues es bastante importante. Creo que una de las diferencias más importantes entre el periodismo impreso y el digital es el asunto del tiempo de vida de la noticia. Claramente en el tiempo de vida del medio impreso, pues es muy corto a comparación del medio del medio digital, porque el medio digital se puede retroalimentar, se puede modificar, y también pues dependiendo el lenguaje que utilice puede estar también, es perdurable a partir de notas, de columnas. El medio impreso depende mucho de la temporalidad, del momento, de la actualidad. Y ahí hay que diferenciar que a pesar de que pues hay crisis, que ya vamos a hablar, la crisis de los medios, hay todavía consumidores de los medios tradicionales, y el perfil de persona pues es distinto claramente. La persona que busca información en internet pues busca una información rápida, sencilla, coloquial en algunos casos, pero que sea digerible. La persona que le gusta leer el periódico, que le gusta leer las revistas de periodísticas, pues prefiere ser más del hábito lector, de digerir más a partir del lenguaje y de tomarse su tiempo en la noticia, no de pasarla de rapidez como funciona en el internet.
Aquí, por ejemplo, podemos también, cuando tú estabas hablando del enfoque, por ejemplo, de la pirámide invertida, aquí pasa algo en esta era, y es, no sé si has escuchado la palabra clickbait, Juancho. Y es como ese click, como esa carnada. Y lo que hacen es, por ejemplo, con titulares así muy, muy, muy pretenciosos de carnada, llevar a que la gente se motive y se vaya a leer algo que realmente de pronto no era lo que estaban vendiendo. Es como si fuera una falsa publicidad desde un título. DiCaprio ha muerto. Entonces la gente, uy, ¿qué pasó? Se mete, no, ha muerto de risa, patata. Entonces como que esa parte, esa guerra de clickbait funciona ahorita mucho con toda la prensa digital, incluso con donde más se ve, digamos, en la parte del consumo de videos en plataformas como YouTube, que es como esos títulos, cómo llaman la atención, y ya hay de hecho estudios sobre eso para que la gente caiga como en la trampa de ese titular. Ahora, se puede utilizar para bien, pero la mayoría de las veces ese clickbait se utiliza para mal. Y aquí entra la parte de las fake news. Entonces, Juancho, háblanos un poquito sobre ese monstruo que ahorita pasa en el mundo digital.
Sí, las fake news hacen parte de, digamos, el impacto y una de las desventajas claramente de la llegada del periodismo y el auge del periodismo digital. Y para esto quiero introducir, porque a pesar de la gran expansión del internet a nivel global, todavía los internautas son no son 100% mayoría, o sea, globalmente no. ¿Por qué? Porque no, el internet todavía no llega a todos los lados del mundo y a todos los rincones de los países, y eso hay que tenerlo también muy claro. Por eso no podemos decir ahorita que es que todo se maneja digitalmente, pero aún así la prensa digital sí influye mucho en lo que pasa en la sociedad, ¿no? La máxima, digamos, que la primicia que algunas veces uno escucha, que si no está en internet no ocurre, pues la verdad está muy 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 lejos de ser corroborada. Los medios de comunicación digitales tienen sus límites, ya que pues a día de hoy ofrecen gran cantidad de información, pero pues fragmentada. Y digamos, eso también es un problema del periodismo en general. La pirámide invertida pues es una jerarquización de la información, y sobre todo se preocupa por la acumulación excesiva de datos. No da, digamos, para profundizar, analizar una noticia, sino es datos, datos. Pasa esto, pero a veces los datos, el problema es cómo se interpretan, dependiendo cómo los cuenten. Así que pues esto solamente es como una introducción para hablar un poco más del impacto, las ventajas y desventajas. Cuéntanos, Camilo, ¿qué tienes sobre eso?
Bueno, Juan, al hablar de la era, digamos, del internet, hay que tener algo muy en cuenta, y es que la gran mayoría de personas a nivel mundial no tienen acceso a internet. Entonces, las personas consumen este tipo de contenido con los métodos tradicionales. ¿Y cuáles son? La televisión y la radio. Y hay que tener en cuenta que en muchas partes, digamos, del mundo, Latinoamérica y en África, por ejemplo, Centroamérica, en ciertas zonas únicamente llega la radio. Y ahí entra la crisis de la era digital. ¿Y por qué hablamos de crisis? Por muchos factores. Por ejemplo, el primero puede ser el exceso de información. Hay un bombardeo constante de todos los puntos de información. Hay muchas veces poco interés de las personas de consumir este tipo de periodismo. Prefieren consumir redes sociales donde les envíen prácticamente, de pronto suena feo, pero basura todo el tiempo, pero no se centran o no les interesa mejor estar bien informados. Otro factor importante es que no hay confianza. ¿Y no hay confianza por qué? Porque lastimosamente en Colombia y en Latinoamérica, en muchos países, las casas editoriales, los canales de televisión, todos los medios de comunicación son propiedad del gobierno o de las personas más ricas de los países donde tienen pues todas sus empresas y son dueños, digamos, de parte de la economía de un país. ¿Y el problema de eso cuál es? Que la mayoría de información que dan es información sesgada que beneficia obviamente a los intereses particulares de esas personas.
Claro, y acá es donde entra lo que me hablábamos hace poquito, introducíamos, que era el asunto de las fake news, que hace parte claramente de una de las desventajas donde pues las dinámicas de las redes la hacen mucho más fuerte y más visible, porque no quiere decir que las fake news nunca hayan existido, porque también es un instrumento de poder, claramente, es un instrumento que utilizan también los grandes entes de poder, los grandes conglomerados de poder, para generar informaciones falsas a partir pues de satisfacer ciertos intereses. Claramente, o sea, eso lo puede hacer cualquier persona, porque pues una de las grandes desventajas es que precisamente las fuentes, al ver tanta información y de tantas formas, pues se tiende a desconfiar en las fuentes, ¿no? Y pues el hecho de que cualquier persona del mundo pueda producir y difundir la noticia sin ningún tipo de problema, pues también ayuda a que este tipo de cosas pasen. Claramente, se puede ver, pues es que el mundo es libre de escoger la información, claramente. Pero entonces ahí es donde va, digamos, el asunto ético del periodismo. Y quienes, pues no todo el mundo es periodista, pero pues igual si mucha gente pues lo ejerce. Pero entonces, si lo puede ejercer, claro que lo puede ejercer. Pero el punto es a partir de qué ética, de qué intereses. Esto trae como consecuencias, pues, que haya, o sea, incluso de una información falsa se puede generar turbulencias sociales, claramente. El poder de una fake news ni siquiera es el ciudadano común, no es el ciudadano común que le da, bueno, voy a inventar tal noticia. Sino precisamente son los grandes medios los que tienen el poder, los que vuelven eso fake news. Y a nivel global se ve con eso. Y digamos, muchas de las invasiones, por ejemplo, de las guerras en Medio Oriente, tienen que ver mucho con las fake news, porque se movieron a partir de redes sociales, de informaciones, de que alguien dijo, no, es que acá está pasando, acá nos están matando. Y uno, sin saber si es verdad o no, pero pues ya eso se coge las grandes potencias para decir, no, es que están masacrando el pueblo por allá, más bien vamos allá a salvar al pueblo de Libia. Vamos a salvar a Siria, vamos a salvar a Irak, y así funciona. Así funcionó, fue una de las principales razones del auge de la famosa llamada primavera árabe, entre otros ejemplos que podemos dar incluso acá en Latinoamérica. Pero volviendo al asunto del periodismo digital en cuanto a las desventajas, también vemos que hay un exceso de publicidad y promoción de productos, digamos que a veces se satura mientras uno va, digamos, se supone que uno necesita informarse, pero digamos en últimas lo que, pues si hace parte del negocio, hay como una excesividad de saturación de la publicidad.
Y ahí está el negocio. Si tú quieres consumir contenido que no tenga publicidad, pues tendrías que pagar una suscripción. Y si quieres consumir ese contenido de forma gratuita, pues ahí es donde te van a bombardear con toda la publicidad, con todas las ganchos, digamos, que tienen para venderte cualquier cantidad de productos.
Claramente. Y pues es el negocio también que funciona también con todo tipo de producto que se vende en las redes, en la web. Así que sí, es también como manejar los dos tipos de cosas, porque igual también el derecho de la información también es un derecho de las personas, de tener como acceso libre a la información. No es un producto tampoco, digamos que, sabemos que es un negocio, pero la gente también tiene derecho a informarse y por lo menos a generar dinámicas como un tipo de educación y compromiso con la información, porque pues es información que es relevante para la sociedad. Entonces, acá me gustaría plantear 5 requisitos importantes que plantea en las dinámicas del periodismo digital Tiscar Lara, que es pues un investigador del impacto de los medios digitales en el periodismo. El primero es la conectividad, que implica estar conectado con la audiencia y fomentar la relación de proximidad con la comunidad a partir de la sensación de compartir tiempo, espacio, intereses e inquietudes. Eso es, digamos, la dinámica que abre lo que se llama el periodismo 2.0, donde pues el consumidor también produce y hace parte de esa noticia, que también se debería manejar de una forma acertada, y me parece que es una gran herramienta, pero se tiene que manejar muy bien, porque la información que pasa, si estamos hablando de la caída de la economía o algún problema sociales, pues claramente afecta al consumidor, que también es una persona que le importa y también puede aportar a ese tipo de noticia. El otro es, por ejemplo, orientar y dinamizar a los usuarios a partir de una actitud mediadora y profesional que ayude a que la información tenga una mejor calidad. Eso es lo que te decía hace poco. Claro, debería existir una cultura para fomentada para poder entrar a la dinámica del periodismo digital, a aprovechar, digamos, la información y no caer precisamente en todas las desventajas que hemos hablado. También el servicio. El servicio, puesto que los medios de comunicación en la red deben pues aspirar a ofrecer servicios pues complementarios a la información como tal. No solamente es decir pasó esto, sino ayudar a que tenga más profundidad la noticia, que tenga un análisis, porque eso también es un problema del periodismo clásico en la radio y en la televisión. En Colombia se ve mucho, no hay profundidad en las noticias, no hay análisis, no hay debates, simplemente es la información, pasó esto, pero queda la interpretación de las personas, y ese es el gran problema, porque cada suceso importante y relevante para la sociedad necesita también cierta profundidad para que la gente tenga mayor herramienta de entenderla y sobre todo de tener criterio ante eso. No es que crea lo que yo crea, sino que tenga criterio para poder dar su propia opinión a partir de lo que se está consumiendo. La participación, que es facilitar de forma abierta la intervención de los ciudadanos a partir de formatos sencillos de reproducción. Y la gestión del conocimiento, que es difundir el conocimiento de una forma abierta con el interés de que llegue a una mayor cantidad de usuarios. Eso también implica permitir la conexión entre los distintos miembros de las, pues entre los distintos consumidores, que los consumidores también puedan, no solamente es uno, sino muchos consumidores participar en este tipo de herramientas del periodismo digital. Esto es lo que plantea Lara y me parece muy interesante acá señalarlo.
Bueno, Juan, ¿crees tú que los medios tradicionales, por ejemplo, como la prensa impresa, va a desaparecer?
Por lo menos en un corto y mediano plazo diría que no, porque el arraigo también cultural de la prensa escrita es muy fuerte, en muchas, sobre todo en las personas de mayor edad. Y es muy difícil cambiarle las dinámicas a este tipo de personas, las cuales pues no están 100% enganchadas en el mundo web. Incluso no solamente lo vemos en la prensa, sino en todo tipo de consumos. Así que por lo menos en mediano y corto plazo diría que no.
Ahora, Juan, yo sí creo, por ejemplo, y estoy de acuerdo contigo, que la televisión y la radio no van a desaparecer. Se pueden transformar en la forma de cómo se consumen, pero no van a desaparecer. Y más, por ejemplo, en nuestros países donde hay muchas personas a nivel rural que su único medio de comunicación pues son esos dos medios. Pero yo sí creo, por ejemplo, que la prensa impresa va a tender a hacer esa transición en muy corto tiempo, porque ya la gente, digamos, que no está consumiendo de esa manera y ya le es mucho más fácil acceder a ese contenido desde sus dispositivos móviles.
También depende de las estrategias que se puedan usar, quizás se transforme el tipo de negocio y no sea como, porque igual siempre habrá gente que le guste leer, y eso también, también podríamos hablar eso de la literatura, porque pues muchos libros yo los puedo tener en internet y salen más económicos, bueno, pero
ahora, hace falta la magia del papel.
Pero habrá gente todavía, quizás se vuelva así, más exclusivo, podríamos llamarlo así. Pero siempre creo que hay un arraigo todavía, por lo menos fuerte, en sobre todo en la sensación de leer, de coger, de tener ese tipo de hábito que implica leer sin necesidad de un aparato.
Juan, para terminar, tips para no caer en las fake news.
Tips para no caer en fake news, pues lo que veníamos hablando. Es importante profundizar las noticias, a pesar de que no se encuentran... En los medios tradicionales sí hay, pero muy poco profundidad, digamos, análisis de cada noticia. Pues uno mismo tiene que crear el hábito de investigar, de no solamente, digamos, pasó algo y leo solamente El Espectador, o leo solamente Semana, o leo solamente el periódico Voz, sino precisamente tener los diferentes matices que les das para tener un criterio. Claramente ese criterio se construye a partir, pues, de hábitos personales, y no todo el mundo, pues, lo tendrá. Pero sí es importante no comer cuento de una, sino tener las bases sólidas para crear el criterio, y es investigar, leer. Es lo principal que hay que hacer para las fake news. Y tener también en cuenta que si hay mucha gente que está hablando, incluso por no solamente la cantidad de gente que pueda decir una misma cosa, no quiere decir que sea verdad. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas más.
Juan, ¿tú cómo ves las acciones, por ejemplo, que toman ciertas redes sociales como Facebook, como Twitter, de bloquear los contenidos a las publicaciones de ciertas personas o de cualquier persona que de pronto esté en contravía con lo que ellos piensen o tenga algo que ver, digamos, con alguna acción social o política y que bloqueen ese contenido?
No, por supuesto que no es nada ético, pero hace parte de un problema no por las redes, sino es un problema de siempre, del monopolio de la información y de asuntos de poder, porque la información claramente es poder, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Y la información, pues, ¿quiénes pueden controlar la información? Pues las personas con grandes poderes, los conglomerados con gran poder para ejercer ese tipo de acciones. Eso es algo que inevitablemente va a pasar. Dicen que el internet es libre, que el internet es, pues, una herramienta donde uno puede hacer lo que quiera, pero evidentemente este tipo de cosas demuestran que no, que por mucho que se, entre comillas, sea como una especie de abrir el mercado informacional, por supuesto hay un control hay un control de las grandes empresas, y cada grande empresa tiene su propia política y sus propios intereses, y van a jugar por eso pues se aventuran a decir, y si tienen mucho poder como Facebook, como Twitter, pues pueden tener como la potestad para decir, esto es este presidente es dictador, este no es dictador, acá hay protestas o acá hay vandalismo. Ese tipo de cosas, por supuesto, pasan dependiendo del interés y el momento que está pasando. Por eso mismo lo importante es tener un criterio, porque nunca nos vamos a escapar, porque esa es como la dinámica que se abre a partir del famoso libre mercado. Y bueno, precisamente es que en el periodismo digital queda determinado por la actualidad. Eso es algo muy importante también de mencionar para redondear todo lo que venimos hablando. Permite, por ejemplo, que los relatos se reelaboren permanentemente en función de la evolución del propio acontecimiento. Y eso también hay que estar muy pendiente de esto. Es innegable, Camilo, que cada vez va a ir evolucionando. Pero como va evolucionando, también va a encontrar nuevos matices. Tanto la prensa digital, también como la prensa escrita, como te venía diciendo. Y tanto la una como la otra no va a escapar a los problemas. No son problemas exclusivos de una u otra, porque estamos hablando de información, y la información es algo muy importante para la sociedad, el acceso a la información. Y entonces, a partir de los controles y cómo se manipula y cómo se usa este tipo, es que se generan los impactos. No es porque exista el periodismo digital, o porque exista la web, o porque deje de existir, es que hayan problemas, sino es precisamente en cómo se deben usar. Pero esto va a seguir evolucionando, y lo mejor es, pues, si es usar todas las herramientas, pero también entenderlas y también tener un criterio propio. Así que con esto esperamos haberlos dado por lo menos por encima un espectro de lo que es el periodismo digital, porque es un tema bastante amplio, es un tema de bastante debate y bastante interesante. Pero pues acá queríamos como dar algo general para que pues ustedes también empiecen como a tener como su punto de vista en relación a este fenómeno. Así que nos despedimos en este primer programa de la segunda temporada de En la Onda Digital y se vienen grandes sorpresas.
Bueno, Juan, muchas gracias. A todos nuestros oyentes les recordamos que nos pueden escuchar a través de las más grandes plataformas de streaming de podcast, Spotify. Para los que no tengan suscripción, recuerden que nos pueden escuchar sin pagar, de forma gratuita, simplemente teniendo la aplicación, crean su cuenta y los podcasts, mientras tanto, por ese momento, son gratuitos para todos, incluso los pueden descargar. Así que bueno, no es nada más, nos vemos, Juancho, en nuestro próximo capítulo, nos escuchamos, perdón, y esto fue En la Onda Digital.